Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, una lectura antes de la predicación de la palabra. Mateo, capítulo 27. Les ruego que puestos de pie, atendamos a la lectura de la palabra de Dios, Mateo 27. Voy a comenzar a leer en el versículo 15. Mateo 27 y el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Antes de participar de la mesa del Señor, vamos a considerar brevemente dos términos teológicos que todo buen cristiano debe conocer. Ahora, estos términos son parte de una serie que comenzamos el año pasado sobre los términos bíblicos que todo buen cristiano debe conocer. En segundo lugar, estamos viendo los términos teológicos que todo buen cristiano debe conocer. Y Dios mediante, este año vamos a terminar el estudio de los términos históricos que todo buen cristiano debe conocer. Esta tarde vamos a comenzar el estudio de dos palabras que tienen mucho que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo, especialmente su sacrificio en la cruz, lo que recordamos precisamente con la Santa Cena. La primera palabra que vamos a estudiar es el término vicario. Vicario. V-I-C-A-R-I-O. El diccionario define vicario como el que hace las veces de otro, el que sustituye. Ahora, lo que nos interesa a nosotros como cristianos es lo que los teólogos llaman el sacrificio vicario de Cristo. El sacrificio vicario de Cristo. Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo fue en sustitución por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Ahora, eso de vicario, no se imaginen que es algo como en el básquetbol, ¿verdad? Cuando hay un tiempo libre y cambian de jugadores, alguien sustituye al otro. El término sacrificio vicario tiene más que ver, es otro tipo de sustitución. Imagínense que usted vive en los tiempos de la guillotina en Francia, y usted es condenado a la guillotina. Un amigo de usted sabe y va con el juez, va con el pueblo y les dice: yo quiero tomar el lugar de esta persona. Y su amigo toma su lugar, lo sustituye a usted. Es así, entonces, imagínense esa palabra sustitución. No se le imaginen de fácilmente una sustitución de uno por otro, así como en un juego de básquetbol. Se trata de sustitución, pero por algo terrible, algo que nosotros no queremos, no deseamos de ninguna manera. Ahora, ese término teológico es bíblico, y eso es muy importante, porque hay muchos términos teológicos que no son bíblicos. ¿Es ese término vicario algo bíblico? ¿Es verdad esto del sacrificio vicario? Algunos teólogos modernos liberales dicen que no es verdad. Pero, número uno, esto es lo que nos enseña la multitud de sacrificios del Antiguo Testamento. Leímos el Levítico 3. Vuelvan a sus Biblias ahí, Levítico capítulo 3. A la hora de traer el animal, sea de ganado, vacuno, sea un cordero, para ser sacrificado, la persona ponía su mano sobre la cabeza del cordero, sobre la cabeza del animal, simbolizando, diciendo, mi pecado, mi culpa está sobre este animal. Él está sustituyéndome. Él muere en mi lugar. Es por eso este énfasis. Vean Levítico capítulo 3 y versículo 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Versículo 8. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Versículo 13. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella. Eso era lo que representaban los sacrificios. El animal, el cordero, moría en lugar de la persona que traía esa ofrenda. Además de la ilustración de los sacrificios del Antiguo Testamento, tenemos muchos versículos en la Biblia que expresamente nos enseñan que el sacrificio de Cristo fue vicario. Tal vez el más famoso es del Evangelio según Isaías. Ven Isaías capítulo 53. Así le dicen muchos a la profecía de Isaías, el Evangelio según Isaías. En Isaías capítulo 53 leemos en el versículo 3 palabras preciosísimas. Isaías capítulo 53, y voy a comenzar a leer en el versículo 3. Hablando de Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él estaba muriendo en un sacrificio vicario, en sustitución por nosotros. Él mismo nos dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, él sabía de qué se trataba la cruz, él sabía de qué se trataba el Calvario, él sabía muy bien lo que iba a pasar, y él dice, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La Santa Cena de eso se trata. Vean Lucas. Lucas, y como les digo, hay muchos versículos que pudiéramos ver, expresamente nos dicen esta verdad, nos enseñan que el sacrificio de Cristo fue en sustitución por nosotros. En Lucas 22, 19 leemos, cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la Santa Cena. Tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Él murió en sustitución por nosotros. Fue un sacrificio vicario. Ahora bien, yo creo que ustedes no son teólogos modernos liberales. Yo estoy seguro que ustedes creen que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero lo que sí quiero esta tarde es que lo apreciemos más. Y sobre todo que apliquemos más esta verdad para el beneficio de nuestras almas. Y por eso vamos a ver tres cosas. Número uno, la necesidad de que fuera un sacrificio vicario. Número dos, la majestad de nuestro sustituto. Y número tres, la realidad de que fue un sacrificio vicario. Bueno, comencemos en primer lugar con la necesidad del sacrificio vicario. Era absolutamente necesario que el sacrificio fuera vicario, porque nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Nosotros no podemos apaciguar la ira de Dios contra nuestros pecados. En primer lugar, porque nosotros nacemos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice David. Nosotros nacemos en pecado, somos pecadores, inmundos, toda nuestra vida. Alguien entonces tenía que tomar nuestro lugar. No había manera de que nosotros pagáramos la gran deuda que causó nuestro pecado. Aún nuestras justicias, dice el profeta, nuestras buenas obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia, más literalmente trapos de sangre podrida, sangre inmunda. Esos son como los ve Dios en nuestras justicias y nuestras buenas obras. Nosotros no podemos pagar por lo que hemos hecho, la maldad que hemos cometido contra Él. Entonces, ciertamente, qué necios, qué ignorantes, qué orgullosos los que quieren pagar su deuda con indulgencias, con limosnas, con veladoras y cosas así. No. Desconocen o ignoran voluntariamente la gran santidad de Dios. La gran santidad de Dios y qué tan terrible castigo merece nuestro pecado. Ahora, ¿quieren saber qué tan terrible castigo merece nuestro pecado? No nos vayamos al sacrificio de los corderos del Antiguo Testamento. Vayamos al sacrificio del Cordero del Nuevo Testamento. Al sacrificio del Cordero de Dios. ¿Qué tanto merece nuestro pecado realmente? Vayamos a Getsemaní. Vean al hombre perfecto ahí. Al hombre justo. Al hombre más valiente de todos los hombres, el valiente de valientes, él dice, estoy angustiado en agonía hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué está tan angustiado? Por la ira de Dios, por la ira de Dios, por el pecado de los hombres. Vean las gotas de sudor de sangre. Vayamos al grito de la cruz, vayamos a Getsemaní, pero vayamos al Gólgota directamente. ¿Y qué escuchamos en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Por nuestros pecados, la ira de Dios. Así dice el Salmo 22, así comienza el Salmo 22 y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y continúa, porque tú eres santo. La gran santidad de Dios. Entonces, la única esperanza que teníamos era Cristo como nuestro sustituto. Que Él tomara nuestro lugar, que sufriera Él el infierno que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Y esto nos lleva al segundo punto, la majestad de nuestro sustituto. No nos sustituyó un ángel. No nos sustituyó un arcángel. Tenía que ser alguien como nosotros, carne y sangre, como nosotros, sujeto a la ley, nos dice el apóstol San Pablo en Gálatas. No podía ser un ángel. De hecho, un ángel no puede resistir la ira de Dios. Es más, si se ponen a pensar y a considerar esto, ellos mismos, los ángeles, nos dice Isaías 6, tienen que cubrirse con sus alas, sus rostros, sus ojos, para no ver la santidad de Dios. Así tan santo es Dios. Un ángel no podía tomar nuestro lugar. No es un apóstol el que muere por nosotros. No es un ángel, no son animales, ciertamente, los seres celestiales que menciona Apocalipsis. Ellos no nos podían sustituir. Tenía que ser Cristo mismo, el Hijo de Dios, el Hijo con H mayúscula, I mayúscula, J mayúscula y O mayúscula. El heredero de todo, Hebreos 1, el creador del universo. Dios hizo todas las cosas para Él. Él es el heredero de todo. Él mismo, por así decirlo, lo más precioso y lo máximo del universo, Él tenía que ser el Cordero de Dios. El Cordero de Dios por el cual preguntó Isaac. ¿Se acuerdan? Padre, aquí está la leña. Padre, aquí está el fuego. ¿Dónde está el Cordero? ¿Qué le contesta su padre Abraham? Dios se proveerá. Dios se proveerá. Y en cada sacrificio en el Antiguo Testamento está la misma historia, hasta que Juan el Bautista grita cuando lo ve, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Es lo que estábamos esperando, a nuestro sustituto, Cristo. Es por eso entonces que lo acabamos de estudiar en Hebreos capítulo 9. El autor puede proclamar Hebreos capítulo 9, versículo 13. Si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Y qué grande ese cuánto más. Por supuesto que cuánto más la sangre de Cristo es la sangre del Hijo de Dios, Dios mismo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solo su sangre nos podía limpiar. Él era el único sustituto. Él era el único que podía pagar por nosotros. Él nos rescató. Y nos rescató porque tiene una vida indestructible, nos dice el mismo autor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Algunos teólogos liberales argumentan, pero esto no es justo. Él era inocente. Él era inocente. ¿Por qué el inocente iba a morir por alguien pecador, alguien malvado, un criminal? Eso es cierto, él era inocente, ciertamente, y suena injusto, pero el sacrificio fue vicario. Cristo no hizo nada malo. Cristo, él era inocente, sí. Pilato lo reconoció, su esposa sufrió en sueños por ellos, ¿se acuerdan? Lo acabamos de leer. Pero la respuesta está en que él quiso morir por nosotros. No era justo. Pero Él quiso morir por nosotros. Fue algo voluntario, no fue algo forzado. Es más, Él muy bien pudiera haber creado otra raza humana. Él muy bien pudiera haber creado otro mundo. Pero no, Él por amor, pura misericordia, Él quiso morir por nosotros. Romanos 5. Es clave en cuanto a esto, Romanos 5, algunos de ustedes lo saben de memoria, y si no, se lo deberían de saber de memoria. Precioso el versículo, Romanos 5, voy a empezar a leer con el versículo 6, Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos débiles, éramos enemigos, éramos pecadores, y Él murió por nosotros. Él quiso morir por nosotros. Y esto es una realidad. Eso ocurrió en la historia en el Gólgota en Israel. El sacrificio vicario del Cordero fue ofrecido. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Esto también, una vez más, ustedes lo creen. Lo vamos a celebrar a nivel mundial. Vamos a celebrar la Santa Cena en abril, la Semana Santa, y vamos a celebrar que Cristo murió por nosotros. Es una realidad histórica. Efesios 5, 2 nos dice, andad en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La realidad del sacrificio vicario. Esto es algo real. Entonces, hermanos, y aquí está la aplicación y con eso terminamos. Hermanos y amigos, adoremos a Cristo, que por nosotros quiso morir. Como dice el himno, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Estamos tan acostumbrados a cantar los himnos, estamos tan acostumbrados a ver la cruz, estamos tan acostumbrados a la Santa Cena, que se me hace que a veces perdemos, hermanos, el sabor, la emoción, de que Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que salvarnos. No había absolutamente nada, en que Él tenía que salvarnos. Pero Él lo hizo. Por pura gracia y por puro amor existimos y nos redimió. Adoremos a Cristo. Número 2, hermanos. Callemos al diablo con esta verdad. callemos al diablo con esta verdad. Cuando el diablo venga fingiendo ser la voz de tu conciencia y te acuse y te recuerde los pecados de tu juventud, cuando te recuerde qué tan pecador eres y qué tan pecador has, y todo lo que has hecho en el pasado, y aún como cristianos vamos a confesar que pecamos, ciertamente el pecado mora en nosotros, aunque no queramos, fallamos. Cuando venga el diablo y nos acuse, nosotros podemos contestarle: sí, es cierto, yo nací en pecado, yo viví en pecado, me convertí, sí, y aún peco, caigo muchas veces, pero me arrepiento y yo tengo fe en Cristo. Sí, es cierto que hice eso, sí, es cierto que pensé eso, sí, es cierto que vi eso, sí, es cierto que oí eso, sí, es cierto que dije eso, pero Cristo, mi Señor, ya murió en mi lugar. Ahí está la clave, hermanos, para nuestra seguridad. Cristo ya murió en mi lugar. Contéstenle al diablo, como dijo San Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! Y poder decir ante la Santa Cena, al tomar del pan y al tomar de la copa: Cristo me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí. Ese es el testimonio del cristiano. Y nosotros creemos en ese sacrificio por fe. También, hermanos, suframos por Él. Suframos por Él. Claro, no en el sentido que Él sufrió por nosotros, como Él se sacrificó por nosotros, ciertamente no podemos hacer eso, absolutamente. Pero sí carguemos nuestra cruz, la cruz que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Suframos el ser llamado aleluyas. Suframos, entre comillas, el no poder ir a los lugares del mundo. Suframos los maltratos de nuestros parientes. Suframos las enfermedades que Él nos manda para su gloria. Suframos. Y ustedes llenen la línea. O como nos reta, ¿verdad?, el himno. Acabamos de cantar el himno número 116. Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre Dios de amor la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Si realmente Él fue nuestro sustituto, si Él sufrió todo eso por nosotros, ciertamente nosotros también debemos de sufrir por Él. En último lugar, y vamos a dejar el otro término, lo que es la imputación, para otro servicio de Santa Cena. Hermanos, si esto es verdad, vivamos conforme a la realidad del sacrificio vicario. Vivamos conforme a la realidad del sacrificio vicario. ¿Se imaginan el gozo, el júbilo, la alegría, la exaltación de Barrabás al escuchar al carcelero: ¿estás libre? ¿Estás libre? ¿Pero cómo? Sí, le dice el carcelero, todos sabemos que tú cometiste ese homicidio. Tú eres el líder de la revuelta, el motín contra Roma, sabemos. Pero alguien va a tomar tu lugar. La cruz que hicimos para ti será para Jesús de Nazaret. ¿Se imaginan a Barrabás? ¿Se imaginan a él caminando, saliendo del calabozo, saliendo de la cárcel? El gozo, la alegría, el júbilo de Barrabás. Hermanos, todos somos Barrabases. Todos merecíamos la cruz, el castigo de Dios. Pero Él tomó nuestro lugar. Ya no hay nadie que nos puede acusar. Romanos capítulo 8, el versículo 34 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie nos puede condenar. Nadie. Ya entonces estamos reconciliados con Dios completamente y eternamente. Cristo se ofreció a sí mismo para pagar nuestra deuda. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Él perdona por su sacrificio. Entonces, hermanos, como decíamos en esta mañana, que el diablo no nos robe el gozo de la salvación. Es cierto, la vida es breve, hay muchos problemas, muchas tentaciones, muchas angustias en esta vida, pero no es nada en comparación con la gloria de estar con Cristo al final. ¿Qué más queremos? Cristo ya murió por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Y Cristo viene por nosotros. ¿Qué más queremos? Oremos a Él. Yo estoy seguro que si hago una encuesta esta tarde al salir usted de la puerta y le pregunto, ¿usted cree que Cristo murió en la cruz? Usted va a decir que sí. Estoy seguro que la mayoría de las cosas que dije esta tarde no son nuevas a usted. Pero quiero preguntarle esta tarde, ¿puede usted decir sinceramente y honestamente con el apóstol San Pablo, yo vivo por fe en el Hijo de Dios, que Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí? Eso es la cristiandad, cuando nosotros creemos en Cristo como el único camino a Dios, su obra, su muerte, su resurrección por nosotros. Y de eso se trata la Santa Cena, recordar que Él murió por nosotros. Todos los que creen en Cristo como el único camino al Padre pueden participar de la Santa Cena. Si usted no está seguro, no tiene que salir de la iglesia, puede quedarse sentado en el lugar que esté y respetuosamente observar lo que hacemos. Voy a pedir a nuestro hermano Juan Alvarado, si es tan amable, de orar y dar gracias a Dios por el pan, nuestro hermano Ramírez, si es tan amable de dar gracias a Dios por la copa.